este verano estamos hablando de muchos sectores que tienen dificultades para encontrar un puesto de trabajo. Son sectores que se suman a los que ya habíamos comentado en meses anteriores. Estamos hablando de la hostelería, por ejemplo, pero nos hemos encontrado con que el comercio tiene dificultades. Existen profesiones, digamos, más tradicionales que también no disponen de trabajadores suficientes, y todo ello pese a las tasas de paro que nos encontramos. Pues bien, ha entrado en vigor hace unos días la reforma de la ley de extranjería, que pretende de alguna manera agilizar los procesos para contratar a personas que provienen de otros países. Y vamos a intentar aclarar de qué manera cambian las cosas para muchos autónomos, para muchos propietarios de negocios tradicionales, hablando con los responsables de Molinares Abogados, que están especializados en extranjería e inmigración. Y empezamos primero por la mujer, si te parece. Erika Joana Estrada, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes a ti y a toda tu audiencia en tu programa de Madrid Trabaja Onda Madrid. Es para nosotros un placer estar aquí con todos vosotros, acompañándoles en este programa tan importante, donde, pues eso, vamos a abordar el tema de las nuevas posibilidades de contratación para autónomos conforme a la reforma del reglamento de extranjería. Me acompaña igualmente el director del despacho Molinares Abogados, Iván Molinares, a quien aprovecho para darle...
Tu jefe, Erika.
Pues, para darle la bienvenida, y pues les dejamos con él, quien puede dar
una breve introducción al Erika, tema. Erika, podría ser abogada o dedicarte a la radio, porque me vas a quitar el puesto.
Prefiero la abogacía, de momento.
Vale. Bueno, no pasa nada, ¿eh? Hay sitio para todos en la radio. Pero bueno, saludamos a Iván David Molinares también.
Hola.
¿Qué tal? ¿Iván o David? Porque los compuestos...
Iván. Acá soy Iván Molinares.
¿Y tú, Erika o Joana?
Erika, me conocen mejor como
Erika. Sí. Además, Erika. Vale, perfecto.
Sí, pues...
Bueno...
Pues buenas tardes, Iván, a ti, Javier, y a toda tu audiencia. Le mando un fuerte saludo. Trataremos de abordar, digamos, a la mayor brevedad y siendo muy concreto sobre el alcance contenido de este Real Decreto, que todavía nos genera algunas dudas, por cuanto, como mencionaste, ya está en vigor, pero nos falta conocer mucho contenido sobre cómo vamos a aplicar esto, los requisitos especiales, porque tenemos más la generalidad. Si bien es cierto, sí va a favorecer mucho la migración a partir de la fecha. Existe un programa donde se va a dar apoyo a muchas personas, y pues evidentemente estamos muy contentos porque somos también extranjeros y sabemos de cierta manera todo lo que tenemos que pasar hasta llegar a ser nacionales de este hermoso país.
Entonces, bueno, Iván, lo primero que comentaba el ministro, y sí os pido que las respuestas sean lo más cortas posibles para que podamos abordar el máximo de asuntos posibles, es que lo que pretendía esta reforma es modernizar la ley de extranjería, que había quedado un poquito obsoleta. ¿Creéis que se ha conseguido?
Evidentemente sí, se crean otras posibilidades de regularización. Va a favorecer también a muchas personas que antes veían casi imposible lograr un permiso de residencia, incluso que los habilitara a desarrollar una actividad económica o laboral en España. Entonces, digamos que sí se moderniza porque va también de acuerdo con el flujo migratorio que va recibiendo España. Entonces, en la medida de eso, sí consideramos que es un acierto, que todavía faltan muchas cosas por hacer, evidentemente, pero que a día de hoy ya la ley 4/2000 ya y su Real Decreto, el Real Decreto que reglamenta todo el contenido de la ley de extranjería, sí estaba un poquito antiguo. Entonces, llegados a este Real Decreto, estamos muy contentos y pues esperamos que en la práctica se pueda llevar a cabo de forma tal que sean muchas las personas que se puedan favorecer de la normativa.
Erika, por ejemplo, personas que llegaron a España con el deseo de trabajar procedente de otros países, pero que venían sin permiso para trabajar, era casi imposible que lo tuviesen aquí en España. Con este reglamento, los autónomos que nos están escuchando podrían dar una oportunidad a estas personas, y es fácil ahora o más fácil obtener esos permisos.
Sí, Javier, interesantísima tu pregunta. Al hilo de lo que me comentaba Iván, yo también estoy de acuerdo en que la reforma del reglamento de extranjería, si bien es cierto, no soluciona del todo el problema migratorio de España, sí que se pone un poco, bueno, un poco no mucho, en la línea de la realidad económica, social, política de España y de la migración que hay actualmente en el territorio español. En ese sentido, con la reforma, cada vez que uno lee la normativa, pues se da cuenta que hay muchísimas cosas positivas en favor de la migración y en favor de la regularización de los extranjeros en España. Tanto así que se han abierto muchísimas posibilidades conforme a la legislación vigente ya a día de hoy para que puedan tener acceso a un permiso de residencia y trabajo, no solamente por cuenta ajena, sino también la posibilidad de compatibilizar esa actividad para trabajar por cuenta propia como autónomos. Y los requisitos para acceder al permiso de residencia y trabajo por cuenta propia como autónomos se han racionalizado y se han flexibilizado tal como está la normatividad a día de hoy con esta reforma del reglamento de extranjería. No obstante.
Pero, por ejemplo, Erika, yo soy autónomo, soy el propietario de una empresa. Y tengo una persona que me interesa mucho contratar, que bueno, pues procede, pongamos por ejemplo, de Venezuela, de Colombia, de alguno de estos países, no tiene permiso de residencia. ¿Cómo tendría yo que actuar?
Vale, lo primero es que esa persona de un tercer país, Colombia, Venezuela, un país africano, el que sea, debe de tener un tiempo mínimo en España. Si esa persona ya está irregular en territorio español, debe tener como mínimo 2 años en España para poder acceder, por ejemplo, a un permiso por circunstancias excepcionales, el arraigo para la formación, por ejemplo, que es la nueva figura que se crea a día de hoy con la reforma del reglamento de extranjería. Este permiso es para formarse, y una vez la persona, el extranjero, ha terminado su formación, puede solicitar el permiso de residencia y trabajo para poder desarrollar la actividad laboral en España. Entonces, si tú como autónomo o cualquiera de los autónomos que tiene pues un negocio en España le quiere contratar, lo va a poder hacer, eso sí, cumpliendo los requisitos que están en la normatividad para ello. Pero bueno.
O sea, primero lo mando a hacer una formación, ¿no? De lo que yo necesito en mi empresa, y a partir de ahí podrá solicitar ese arraigo.
El arraigo para la formación, sí. Este como nueva figura novedosa que viene a crear la reforma del reglamento de extranjería.
Claro. Iván, y otra cuestión interesante, porque nosotros hemos hablado aquí de un permiso que ya tenía Australia, por ejemplo, para permitir a estudiantes que se marchaban a mejorar su nivel de inglés que una parte de la jornada la pudieran dedicar a trabajar. Esto aquí en España también tenemos muchos estudiantes que vienen a hacer un máster, que vienen a hacer una formación especializada. Con la reforma de la ley de extranjería también se les abre esa oportunidad, ¿verdad?
Sí, acá en España recibimos muchísimos, muchísimos estudiantes, cada vez son más. Lo que se busca, evidentemente, es que estas personas puedan tener la posibilidad de desarrollar una actividad por cuenta ajena o cuenta propia. Anteriormente, y esto estamos a la espera que nos digan cómo lo vamos a aplicar, los estudiantes podían trabajar durante un mínimo de 20 horas a la semana. Pero la dificultad que se le presentaba a los estudiantes era que el empleador o también el mismo estudiante, si quería desarrollar una actividad por cuenta propia, tenía que presentar una solicitud independiente a la oficina extranjería donde tuviera su domicilio. Entonces, la respuesta se podía tardar 6 meses, 7 meses, y el estudiante a lo mejor ya habría terminado sus estudios. Entonces, entre que presento la solicitud y me lo conceden, ya he terminado. Entonces, el estudiante no podía desarrollar esa actividad económica o laboral mediante un contrato de trabajo. ¿Qué tenemos ahora? Pues que la autorización de estancia por estudios, porque también seguimos teniendo el visado de estudios desde el país de origen cuando son extranjeros que no tienen la posibilidad de llegar a España en condición de turista, como ahora los que tenemos, los países que están exentos de visado pueden pedir la autorización de estancia aquí en territorio español. Entonces ahora los estudiantes podrán desarrollar una actividad económica o laboral por un término de 30 horas, 30 horas a la semana, es decir, tenemos 10 horas más, se tiene que compatibilizar evidentemente con los estudios y anteriormente los estudiantes se veían también muy limitados, pese a que en el 2018 salieron también unas modificaciones, unas instrucciones de la Dirección General de Migraciones, que también fue bastante interesante, que permitía a los estudiantes acceder a un permiso de residencia para búsqueda de empleo, a un permiso de residencia para prácticas laborales. Entonces, digamos que eso también le facilitaba el camino. Y ahora pueden trabajar 30 horas sin presentar autorización ante la oficina de extranjería, es decir, es automático. Ya tienen permiso de trabajo, entonces ahora se les podrá dar de alta, ya sea en el RETA, si deciden desarrollar una actividad por cuenta propia, o podrán también darse de alta como trabajadores por cuenta ajena y ya será el empleador el encargado de esto. Eso es muy novedoso. Y ahora también podrán solamente los estudiantes que estén cursando, porque esto es muy, muy importante, estudios superiores de formación reglada para el empleo o destinada a la obtención de un certificado de profesionalidad. Bueno, entonces, claro, no son todos los estudiantes. Un estudiante que viene a aprender inglés, un estudiante que viene a aprender castellano, español, no puede acceder a ese permiso de cuenta ajena o cuenta propia. Solamente estudios superiores. Y estudios superiores, afortunadamente, son muchos los estudios superiores, o sea, la formación profesional y pues cualquier grado, posgrado, máster también entraría dentro de este acápite de estudiantes que van a poder desarrollar su cuenta ajena o su cuenta propia de forma tal desde su llegada prácticamente.
Erika, también se habla de la figura del arraigo laboral, que a mí me ha resultado un poco confusa. No he leído la ley, pero las informaciones que he leído me resultan un poco confusas, porque se habla de una nueva autorización que mediante la acreditación de 6 meses de trabajo irregular. Entonces, claro, esto al final es muy complicado demostrarlo, ¿no?
Claro, mira, lo que pasa es lo siguiente, Javier, lo explico para ti y para todos los que nos estén escuchando. La figura del arraigo laboral, tal como quedó conforme a la reforma del reglamento de extranjería, está prevista para quien cumpla los siguientes requisitos. Y estos requisitos se configuraron y se adaptaron de acuerdo con las sentencias que se emitieron el año pasado por parte del Tribunal Supremo. Y los requisitos que actualmente están vigentes conforme a esta reforma que estamos abordando en el día de hoy son: el extranjero que lleve en España 2 años de permanencia como mínimo, que carezca de antecedentes penales en el país de origen, los países donde haya residido los últimos 5 años y en España, que tenga una permanencia, como ya he dicho, continua en España de 2 años como mínimo y que acredite una relación laboral continuada de al menos 6 meses en situación legal. Esa es, digamos, el punto importante y clave que hay que tener en cuenta. Las relaciones laborales para tramitar el permiso de arraigo laboral conforme a la ley, al reglamento de extranjería, es de mínimo 6 meses. Relaciones laborales, una actividad laboral continuada de mínimo 6 meses,
pero,
legales.
Erika,
legales.
Claro, pero estamos en la pescadilla que se muerde la cola, que decimos aquí, ¿no? Es decir, si hay una persona que no tiene permiso de trabajo, no puede tener esos 6 meses de relación laboral legal.
Se crea un nuevo permiso. Anteriormente, antes de esta reforma, estaba encajada dentro de la figura del arraigo laboral tanto las relaciones laborales legales como aquellas relaciones laborales irregulares. Ahora, sí, las relaciones laborales irregulares salieron de lo que veníamos conociendo como la figura del arraigo laboral. Ahora, dentro de la figura del arraigo laboral solamente encajan relaciones laborales legales. ese otro tipo de relaciones laborales irregulares, las que desarrollan personas que carecen de permiso de trabajo en España, pues están encajadas en una nueva figura que se ha creado, que es la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales de colaboración con autoridades por razones de seguridad nacional o interés público. Y es la autorización por colaboración con autoridades laborales. Ahí necesariamente la persona, el extranjero, que tenga un mínimo de 6 meses en el último año de unas relaciones laborales irregulares, en situación irregular, tiene que denunciar al empleador que le ha tenido contratado de esa manera, en esa irregularidad, para poder tramitar su permiso de residencia. Y es un permiso de residencia que concede la Dirección General de Migraciones. Esa es otra novedad importantísima que hay a día de hoy. Arraigo laboral, relaciones laborales legales, estudiantes con permiso de trabajo, solicitantes de asilo con permiso de trabajo o personas con residencia legal que de manera sobrevenida se han quedado irregulares. Y esas relaciones laborales de mínimo 6 meses deben de ser cercanas, es decir, dentro de los 2 últimos años anterior a la solicitud. Y algo, otra cosa súper importante que también está dentro de la figura del arraigo laboral y que favorece a los autónomos, es que el extranjero que ha estado trabajando como mínimo 6 meses por cuenta propia va a poder tramitar el permiso de arraigo laboral, ¿vale? Porque hasta hace menos de una semana, las personas, por ejemplo, que eran solicitantes de asilo, que trabajaban por cuenta propia, como los riders, los de Glovo, no podían acogerse a la figura del arraigo laboral. ¿Por qué? Porque las oficinas de extranjería y la Dirección General de Migraciones, con esa instrucción tan restrictiva de derechos que emitió el año pasado, pues no les permitían tramitar los permisos, que no estaban contempladas dentro de la instrucción las relaciones laborales como autónomos. Y esta es una gran novedad y un gran avance que hay en la normatividad, porque todos aquellos que tengan unas cotizaciones como autónomos por cuenta propia van a poder tramitar el arraigo laboral.
Claro. Iván, vamos muy rápido. Ya comprendo que necesitaría probablemente que profundizásemos un poquito más y os volveremos a llamar en caso de que algún oyente, ya sea propietario de un negocio o bien sea alguna persona que esté interesada en regularizar su situación en la Comunidad de Madrid, nos envíe una consulta a través del correo electrónico del WhatsApp. Pero, Iván, hay otro tema que a mí me gusta tratar. Vamos a explicarle a los oyentes que el Ministerio de Trabajo publica cada 3 meses un catálogo de puestos de difícil cobertura, que eso permite agilizar las contrataciones de personas en su país de origen, ¿no? Claro, esto funcionaba, yo recuerdo, antes de la anterior crisis, funcionaba muy bien en el sentido de que aparecían un montón de profesiones en cada provincia, pero llevamos unos años que solamente salen marinos mercantes y deportistas de élite, con lo cual el catálogo queda, desde luego, muy lejos de la realidad que viven muchas empresas.
Es así, el catálogo que sale trimestralmente, que también va de acuerdo a la provincia o a la comunidad autónoma, sí es verdad que viene muy limitado a esos puestos de difícil cobertura. Entonces, digamos que con esto se busca ampliar esos puestos para que sean más los extranjeros y se puedan adelantar procesos de contratación desde el país de origen, así lo llamamos, pues que sea mucho más amplio. Tenemos que ya solamente pasar por el Servicio de Empleo Público Estatal demanda todo un proceso. Entonces, pues si actualizan el catálogo de puestos de difícil cobertura, van a ser más empresarios o empresas que quieran contratar a extranjeros que estén dentro de ese catálogo, podrán hacer esa contratación pasando directamente ante la Oficina de Extranjería la autorización. Estamos a la espera, como mencionamos inicialmente, estamos más que atentos a mirar cómo se va a actualizar esto y pues evidentemente cómo se van a aplicar todas las figuras que menciona el decreto que tenemos a día de hoy modificando la ley de extranjería.
Bueno, pues seguramente volvemos, ya digo, a contactar con vosotros, porque seguro que en la ejecución, en los cuando ya, digamos, haya casos reales, pues seguramente tendremos consultas de nuestros oyentes y tendremos que acudir a expertos como los que conforman el despacho Molinares Abogados. Y yo os agradezco mucho, Erika, Iván, que nos hayáis atendido, y un abrazo muy fuerte.
A vosotros, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos los oyentes, a ti, Julio y Andrea.